RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este subprograma Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quienes habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas y el doctor profesor Wilmer Uriel Avellaneda. También la comunicadora social Stephanie Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Bueno, muy buenos días hoy a nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Gustavo Monsalve Morales, doctor médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciado en filosofía de la UNAD, especialista en bioética de la Universidad del Bosque, presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Clínica Confamiliar de Pereira, médico de apoyo en unidades de cuidado intensivo desde el 2004. Gracias, doctor, por estar presente en nuestro programa Diálogos Pedagógicos, y hoy nos acompaña con un tema muy interesante, y es necesaria una cátedra de filosofía en las facultades de ciencias de la salud en Colombia. Doctor, bienvenido a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan, al doctor Edgar Crisanto, un agradecimiento por la invitación, a la doctora Jenny Lisbeth y a su compañero Wilmer Uriel. Un saludo muy especial y fraterno por la invitación. Muchas gracias.
Gracias, doctor, por el saludo. Bueno, doctor, aquí tenemos unas preguntas muy interesantes y la primera de ellas es, doctor, ¿por qué un médico decide estudiar una licenciatura en filosofía? ¿Sería lo mismo si un profesional de filosofía estudiara medicina, doctor?
Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que la pregunta debería ser, ¿por qué los profesionales en medicina no estudian filosofía? Tanto la medicina como la filosofía son dos ciencias relacionadas directamente con las humanidades. En el caso mío, llevaba muchos años trabajando en cuidado intensivo y empecé a sentir un vacío muy, muy individual, muy personal, y una serie de preguntas en mi vida personal que me llevaron a buscar un apoyo en la filosofía. Pues estuve indagando varias cosas para estudiar. Lo que más se acercó a mí y en lo que más me retribuyó y lo que mejor, más cómodo me sentí fue en filosofía. Y pues afortunadamente encontré en la UNAD lo que se adaptaba al tiempo y a mis jornadas laborales, y fue el estudio de la filosofía virtual. No encontré otra cátedra en el país que ofreciera las características y la calidad que la universidad me brindó. Y esto que inicialmente empezó como un hobby, una búsqueda de identidad, terminó convirtiéndose en parte integral de mi vida, de mi formación y en parte vital de lo que actualmente desempeño como trabajador. En cuanto a la pregunta de un médico siendo filosofía, pues yo pensaría que la complementación a la parte humana hace que la filosofía se vuelva una necesidad en el médico. Pero cuando me dicen si un filósofo estudiaría medicina, yo pensaría que para el filósofo va a ser muy complejo. Yo no me refiero a la parte académica, me refiero a la parte mental. Es llevar esa carga humana y emocional y llevarla al campo de la salud, porque se va a encontrar con un sistema que tiene serias dificultades de humanización, que actualmente trabaja fuertemente en temas de humanización. Y probablemente, como les digo, no me refiero a la carga académica, sino me refiero a la parte personal, individual. Entonces sería muy interesante esa combinación filósofo-médico.
Gracias, doctor, por esas apreciaciones tan interesantes. Y bueno, creo que todo lo que usted cita hace un momento, doctor, hace parte de esta segunda pregunta. ¿Qué experiencia le ha dejado el paso por la UNAD en su formación en filosofía, doctor?
Bueno, el paso por la UNAD, pues yo lo consideraría como un paso afortunado en algo que se vuelve parte esencial de la vida misma, como es la filosofía. La filosofía se convierte en un modo de pensar, en un modo de actuar. La filosofía la llamo siempre. No es que nosotros dejemos el trabajo, que llevemos el trabajo en la casa, como en otras profesiones. No, la filosofía siempre está ahí, siempre nos acompaña. Siempre el filósofo está analizando, pensando, discutiendo, criticando en el mejor sentido. Para mí la filosofía y mi paso por la universidad me ha permitido expandir mis conocimientos en cuanto al conocimiento propio del ser, entendiendo el ser como el mí mismo, o sea, como yo como persona y mi lugar en donde me ubico y cómo puedo yo, desde mi conocimiento individual, aportar a una sociedad a la cual me dedico en la medicina. La universidad me brindó eso, la cátedra me ha brindado eso, y pues por fortuna tuve la oportunidad de conocer a gente como el doctor Omar Alvarado y a Wilmer, y en conjunto logramos aumentar la investigación, o sea, un semillón de investigación que nos ha traído grandes logros, tanto el semillero como individuales, como la propia universidad, y eso ha permitido ampliar nuestra visión como estudiante y como investigador, y llevar a cabo investigaciones que han tenido algún tipo de impacto, tanto acá en un nivel local universitario, como una parte de internacionalización, llevando estas investigaciones al campo internacional. Esto nos permitió, siendo estudiante, presentarnos en el sexto Congreso Iberoamericano de Filosofía en España, en Portugal, perdón, en Oporto, que para nosotros fue una de gran significancia, dado el recibimiento que nuestra propuesta investigativa tuvo allí. En esa investigación logramos mezclar lo que fue la medicina y la filosofía. Fue algo muy interesante.
Interesante, doctor Gustavo, quien hoy es nuestro invitado especial en este programa. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestra última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Gustavo Monsalve, es que nos está reflexionando sobre si es necesaria una cátedra de filosofía en las facultades o en las escuelas de ciencias de la salud en Colombia. Su intervención es de gran, digamos, valor, porque es unir la medicina y la filosofía, esa relación muy importante. En nuestro programa Diálogos Pedagógicos, continuamos con la entrevista que le estamos realizando al doctor Gustavo. Adelante, doctora Jenny.
Gracias, doctor Edgar Crisanto. Bueno, doctor Gustavo, usted habla de algo muy interesante y es la humanización del personal. Qué bonita esa reflexión en cuanto a la medicina y la filosofía. Bueno, aquí tenemos también del tema tratado, usted cita algo de la investigación y vemos que su trabajo de grado fue exaltado con distinción meritoria y correspondió a una monografía denominada La ética de Manuel Levinas en el paciente crítico. Doctor Gustavo, ¿qué encontró y cómo cree que esto se puede aplicar a la vida diaria?
Bueno, esta monografía nace de buscar una relación entre la bioética, la ética filosófica y la medicina. La persona, o sea, el filósofo que más encontré que tenía una relación directa y un pensamiento crítico en cuanto a la función ética fue con Emmanuel Levinas. Él es un filósofo lituano, judío, que pasó, pues, tuvo una infancia difícil, fue expulsado de su país en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra en Francia, estuvo 4 años bajo el régimen en un campo de concentración. Increíblemente no fue ejecutado porque los alemanes cumplieron no asesinaron a los prisioneros de guerra, cumplieron tratados internacionales en cuanto a ese tema. Y cuando Emmanuel Levinas sale del campo de concentración, es un filósofo que ha pasado por el totalitarismo de Hegel, por esa antología de Heidegger, por la fenomenología de Husserl. O sea, hay unas influencias muy fuertes que hacen que él reflexione y encuentre en el vulnerable, en el otro, el sentido de la razón de la existencia del ser. Esto hace que, pues, si extrapolamos este pensamiento y lo llevamos al campo de la medicina, podemos entender que el médico tiene una función sobre el paciente. Pero en el paciente, especialmente el paciente crítico, aquel paciente que está sometido a una enfermedad que en ocasiones la enfermedad le quita el protagonismo a la persona y ya no se convierte en el paciente como tal, sino el paciente de la enfermedad grave. Ya no es el paciente de la cama 3, sino el paciente con cáncer. O sea, ese protagonismo que le roba la enfermedad, que hace que el médico tenga serias dificultades en su comunicación, el paciente ventilado, el paciente sin familia, hace que tome vigencia esa ética levisiana y nos ayude a entender, como lo haga Levinas, en el otro, la ética del otro, la ética del rostro. Levinas toca este tema hablando de la confrontación de nuestra ontología con el exterior, él lo llama la alteridad, y la relación que tenemos de comunicación, de intercomunicación con ese rostro, no con el rostro me refiero a la parte física, a la cara, a los ojos, no, él se refiere al otro ser, no al otro yo, sino a la otra persona, al que tengo al frente, al que hace parte de mí. Él llama a esa relación cuando el paciente se enfrenta al médico y le dice un M aquí, o sea, el paciente clama por la solidaridad del médico y el médico, en medio de su compasión y su formación humana, lo confronta y encuentra en una comunicación no verbal un punto de encuentro, y es el favorecimiento mutuo, donde el médico entrega su conocimiento y el paciente devuelve hacia el médico su agradecimiento. O sea, el sentir el paciente que se encuentra acompañado en el sufrimiento. Esto es un tema supremamente interesante. Levinas es un filósofo profundamente humano, donde la fortaleza de su ética, denominada fortaleza de la ética del rostro, hace que el personal de salud entienda que al frente no tiene un paciente, tiene una persona que sufre. Y eso, cuando lo llevamos y lo extrapolamos a los trabajadores de la salud, hacen que entiendan la importancia de verse inmerso en este grupo de pacientes tan críticos que requieren de un cuidado especial, de un entendimiento especial, de una comunicación verbal especial, que no se ve en ningún otro caso. Y esta es la verdadera fortaleza y las razones por las cuales trabajé a Emmanuel Levinas en mi monografía con un resultado muy interesante.
Gracias, doctor Gustavo. Muy interesante y qué gran reflexión nos deja usted y a todos los trabajadores también de la salud que también escuchan nuestro programa de diálogos pedagógicos de las diferentes escuelas y esa relación de heme aquí el amor a las personas, ¿no? El amor al que necesita nuestra ayuda. Gracias, doctor Gustavo. Doctor Gustavo, de igual manera, ¿podría usted citarme qué relación existe entre la neuropedagogía y la medicina, doctor Gustavo?
Bueno, es un tema de reflexión supremamente interesante y yo creo que la filosofía y la medicina y la parte pedagógica van cada vez van enfocando hacia ese sector. No es lo mismo educar el cerebro de un niño, de un bebé de 1 o 2 años, de un joven de 6, 7, o un adolescente o un adulto. Cuando hablamos de neuroeducación, es la educación dirigida, individualizada en las personas. Es decir, en medicina hay algo muy claro, y es cuando ocurre una lesión cerebral, ya sea por un trauma, por una enfermedad cerebrovascular, de acuerdo al sitio del cerebro que se compromete, son las secuelas que ese paciente ha de tener. Me explico, si un paciente tiene una lesión severa del hemisferio izquierdo, pues tendrá problemas de movilidad del lado derecho. Y eso está establecido en la enfermedad. La neuropedagogía, las neurociencias, la neuroeducación se enfoca en que hay diferentes partes del cerebro a diferentes grupos de edad que se comportan de manera distinta. Y con el conocimiento actual que se tiene, con las investigaciones recientes, permite que la pedagogía, que la educación sea más direccionada, sea mejor enfocada, más personalizada, lo que vamos a encontrar son mejores resultados. Una educación mucho más individualizada y ese modelo de tener cierto número de estudiantes con una educación igual para cada uno va a migrar a una educación mucho más individual y mucho más fortalecida que va a permitir que ciertos estudiantes con capacidades superiores en ciertos sentidos a sus compañeros tengan una educación mucho más personalizada, basados en los hallazgos neurocientíficos, diría yo. Yo creo que la educación va a migrar y se va a enfocar en este tipo de relaciones, tanto médicas, como las neurociencias, como la neuroeducación y la propia filosofía que acá, en este sentido, toma un importante papel cuando hablamos de educación y cuando hablamos de la influencia de la educación en pacientes sanos. ¿Por qué digo sanos? Porque en medicina el paciente enfermo está ampliamente estudiado, el cerebro enfermo está ampliamente estudiado, pero el cerebro sano y su educación es ahora uno de los temas más importantes de investigación en el área tanto pedagógica como en la medicina.
Y gracias, doctor Gustavo, por sus apreciaciones y, digamos, nos hace ese análisis entre la neuropedagogía y la medicina. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Agradecemos a nuestro invitado especial, al doctor Gustavo Monsalve, quien hoy nos ha hablado si es necesaria una cátedra de filosofía en las facultades de ciencias de la salud en Colombia. Concluimos en primer lugar que la filosofía puede ayudar a los estudiantes de ciencias de la salud a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, que son esenciales para tomar decisiones informadas en la práctica clínica. Mediante el estudio de conceptos filosóficos como la lógica, el razonamiento y la argumentación, los estudiantes pueden aprender a analizar cuestiones sanitarias complejas y a evaluar diferentes perspectivas. En segundo lugar, la filosofía puede proporcionar un marco que comprende las implicaciones éticas de la asistencia sanitaria. Mediante el estudio de la filosofía moral, los estudiantes pueden aprender a navegar en los complejos dilemas éticos que surgen en la asistencia sanitaria, como las decisiones sobre el final de la vida, la autonomía del paciente y la asignación de recursos. En conclusión, la filosofía es un componente esencial de la educación en ciencias de la salud, ya que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, comprender las implicaciones éticas, apreciar las implicaciones sociales, a incorporar la filosofía en los planes de estudio de las ciencias de la salud. Podemos crear profesionales sanitarios que no solo conozcan los principios científicos, sino que también comprendan en profundidad los valores, la ética, las implicaciones sociales de la asistencia sanitaria. En última instancia, esto redundará en mejores resultados sanitarios, en una mejor atención al paciente y a un sistema sanitario más equitativo. De otra parte, la relación entre neuropedagogía y la medicina es crucial para optimizar el aprendizaje y el potencial humano. Al integrar los conocimientos médicos con los principios neuropedagógicos, podemos crear un enfoque educativo integral que aborde a la persona en su totalidad. Comprendiendo los aspectos médicos que influyen en el aprendizaje y aplicando principios de la neuropedagogía, podemos crear un enfoque más holístico y eficaz de la educación. Este enfoque no solo mejora los resultados del aprendizaje, sino que también fomenta una sociedad más sana y completa. Mil gracias, doctor Gustavo, por estar acá. Y le doy la palabra a la doctora Jenny para que cierre hoy el capítulo de nuestro programa.
Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creados por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.